mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Yo no sé si te pasa a ti también, pero los jueves, después de escuchar a Gastrocope, aún no le entra un hambre a estas horas. ¡Uy, madre mía! Bienvenido, bienvenida, si te incorporas ahora mismo a la sintonía COPE, a través del 89.6 de la FM, soy Denis Rodríguez, escuchas la mañana en Alicante y habitualmente a estas horas, si no vamos a romper el protocolo, actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, Carlos Cuenca.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Tenemos 20 grados y cielos despejados ahora mismo en Alicante, donde la circulación es fluida, a excepción de la avenida Orihuela y también en Benito Pérez Galdós, donde podemos encontrar tráfico denso. Cae una banda especializada en vender en Oriente Medio y en Europa del Este vehículos 4x4 de lujo que robaban en España. Algunos también lo robaban en la Comunidad Valenciana, en las provincias de la Comunidad Valenciana. Se han recuperado 20 coches y se ha detenido a 14 personas. El grupo desmantelado contaba con especialistas en robo de coches, falsificadores de números de bastidor y documentación y comercializadores. Las detenciones se han producido en Madrid, aunque muchos de los robos de los vehículos de alta gama se produjeron en la Comunidad Valenciana. En clave provincial y económica, hoy el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha vuelto a recordar al de la Generalitat, a Chimo Puig, que en la provincia hay 2 millones de alicantinos discriminados por el Consell. Dice César Sánchez que Alicante está siendo maltratada y que su partido presentará enmiendas contra los presupuestos previstos para 2016. Ayer, por cierto, en el pleno de la Diputación de Alicante también se aprobó la primera partida presupuestaria dedicada al programa Xarxa Llibre. Ya saben, la financiación de los libros de texto de la escuela pública. Y este fin de semana se busca el récord de recolecta de sangre en la provincia de Alicante con el maratón de donación que prepara la Diputación. Viernes 13 por la tarde y sábado 14 por la mañana en el Palacio Provincial. Se busca superar las 300 donaciones. Y a esta hora está reunido el concejal de urbanismo de Alicante con los hosteleros de la ciudad y la provincia sobre la mesa toda la problemática del cierre de los veladores, la seguridad que demandan los hosteleros y también la limpieza de la zona de ocio del centro de la ciudad. Todo esto a propósito de esa carta que no hace mucho enviaban los hosteleros al Ayuntamiento de Alicante. Y bueno, a estas horas están reunidos con Pavón, a ver si podemos ampliar a la una.
Venga, a ver si lo podemos ampliar y a ver si podemos conocer también los últimos detalles sobre el partido de la selección española que se enfrentará a Inglaterra mañana viernes a las 12:30. Se prevé que los jugadores de la selección, ahora a estas horas, lleguen al aeropuerto de Alicante.
Sí, a las 12:30, es decir, acaban de aterrizar. Y habla Vicente del Bosque, el seleccionador, en unos minutos en el Hotel Meliá.
Pues luego nos marcharemos hasta el Hotel Meliá con nuestro compañero Juan Francisco Millán para ver si ha llegado la expedición y a ver si ha hablado también el míster.
Y van a llegar del orden de 5.000 británicos este fin de semana. Puede ser más, ¿eh?
Ojo, porque a Benidorm ya han llegado, a la localidad de Benidorm. Veremos cómo se está preparando también la ciudad de Alicante. Hablaremos con los hoteles, con los hosteleros y con protagonistas, que mañana lo van a ser, aparte de la banda de Muchamel. Habrá más protagonistas sobre el terreno y hablaremos con ellos. Carlos, 1:05, actualizamos la información.
Hasta ahora,
12:33.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Esta semana, Alicante presentaba alguna de las líneas turísticas estratégicas para promocionar nuestra ciudad durante los próximos años. Hoy queremos abordar y conocer algunas de ellas, con la DIL de Turismo, Playas y Deporte, la socialista Eva Montesinos. Eva, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, dentro de ese paquete de líneas turísticas que presentaron esta misma semana, se incluye la construcción de un paseo litoral, el más largo de Europa, denominado algunos como el Ecopaseo Marítimo. Oye, ¿cómo va a ser este gran paseo que fue también, si no recuerdo mal, una de las promesas, ¿no?, que lanzaron también en la campaña electoral?
Sí, sí, es una promesa de campaña, no es una promesa, es una propuesta de lo llevamos en el programa electoral. Y bueno, pues el paseo va a tener 20 kilómetros, unirá a pie la playa de San Juan con Urbanova, aprovechando tramos que ya están realizados, como la zona del paseo de la Albufera, la explanada, la zona del puerto. Y en los demás, pues se va a llevar a cabo una actuación sostenible, 100% reversible, y que conecte y dé paso. El objetivo es dar paso y conectar la ciudad por todo el litoral.
Uh-huh. A día de hoy, yo le voy a preguntar, ¿será una realidad el proyecto, tras escuchar al vicealcalde Miguel Ángel Pavón, que dice que no aceptaría esa pasarela en la zona del Cabo de las Huertas? Afirma que no se ha tenido en cuenta sus consideraciones.
Sí, el proyecto se presentó a los socios de gobierno hace aproximadamente 20 días y sí que hubo discrepancias en la zona del Cabo, pero hablamos de que serían los técnicos de urbanismo los que supervisarían el proyecto, de hecho, y hablamos de que en las zonas del Cabo habría consenso, se consensuaría sobre todo aprovechar las sendas que ya existen, ampliarlas, balizarlas y hacer el proyecto totalmente sostenible, o sea que se hará con el consentimiento y bajo la supervisión de los técnicos de urbanismo.
Le pregunto, yo no sé si le sorprende que unos días más tarde Miguel Ángel Pavón haga estas declaraciones, porque de cara a la imagen del ciudadano parece que no hay un consenso, ¿no?
Bueno, en realidad simplemente es abordar la zona del Cabo, cómo podemos llevarla a cabo sin que sea compatible con el entorno de la mejor manera posible, y eso se consensuará con el resto del equipo de gobierno, por supuesto, y bajo la supervisión de los técnicos de urbanismo. Entonces no deja de ser un borrador de preproyecto, y ahora el proyecto se empezará a realizar ya, pero siempre bajo el consenso y la supervisión de los técnicos de urbanismo y con el consenso de todos, por supuesto. Uh-huh. Entonces, en la zona del Cabo seguramente se aprovecharán las sendas que ya existen, se ampliarán y se balizarán, y en el resto donde no exista senda, pues consensuaremos una forma de llevarlo a cabo.
¿Qué más proyectos quieren llevar adelante dentro de estas líneas turísticas?
Pues el proyecto de imagen de playas, que nos parece muy importante porque las playas son la imagen de nuestra ciudad, es lo primero que ve el turista, es lo que vive y lo que disfruta el ciudadano, y nos parece importantísimo tener una línea homogénea de mobiliario de playa y de imagen de playa que le dé atractivo turístico a la ciudad y que sea un reclamo para la gente que nos visita y sea para uso y disfrute de los habitantes de la ciudad.
Una playa que, entre otras, se pondría en marcha una playa específicamente también para mascotas, ¿no?
Sí, bueno, este es un proyecto que ha generado mucha expectación. Estamos estará listo para temporada, para el verano que viene, y se instalará en la zona de Agua Amarga. Es una zona donde hay cúmulo de arena y más o menos tiene 250 metros lineales de playa. Y lo que no queríamos era simplemente acotar un espacio, sino darle los mismos servicios que puede tener cualquier usuario de cualquier playa de las otras cuatro que tenemos en el término municipal. Porque creemos que la gente que va con sus mascotas a la playa pues tiene derecho a disfrutar de los mismos servicios, de un servicio de salvamento y socorrismo, de un servicio de bar, de un servicio de hamacas, y también habrá elementos adaptados a mascotas, como anclajes, o como sombras, o como plataformas para que los perros no tengan que estar encima de la arena directamente.
Uh-huh. Bueno, le han denominado como la Doggy Beach, ¿no?
Bueno, es un término que...
Que en español sería la playa de perros.
Sí, pero bueno, el doggy es en inglés es como mascota, pero mascota que forma parte de la familia, casi. Entonces hemos adoptado ese término pues también de cara al turismo internacional.
¿Para cuándo prevén, Eva, que se pueda poner en marcha? Yo creo que la playa para mascotas, para perros, supongo que es más fácil de poder llevar a cabo, por lo menos de implantar, por lo menos más rápido que la pasarela, ¿no?
Sí, bueno, pero de todas formas el proyecto de la pasarela lo vamos a iniciar ya, y como se va a realizar por tramos y va a ser presupuesto plurianual, pues vamos a también en el espacio más breve posible de tiempo iniciaremos el primer tramo. Pero bueno, ahora mismo vamos a empezar a realizar el proyecto. La playa para perros es mucho más fácil de llevar a cabo, por supuesto. O sea, acota la zona y se sacan a licitación un concurso de servicios de playa.
¿Y llegan para este
como
verano?
Como hay en el resto. Sí, para este verano estará la playa para perros.
Uh-huh. Bueno, más cosas. Por ejemplo, creo que es importante uno de los eventos que se realiza cada 3 años en la ciudad de Alicante. Hablamos de la salida de la Volvo Sun Race. Supongo que ha acudido a alguna de las 3 ediciones, ¿no?, que ha salido de la ciudad de Alicante.
Sí.
Peligra una vez que se lleva a cabo la salida del 2017, porque ya escuchábamos al Consell que los números no le cuadran, y a esto se suma también que pujan Lisboa y Dubái, que quieren acoger también la prueba. ¿Alicante quiere que se llegue a la Volvo Sun Race en Alicante? Y no sé si van a proponer al Consell algún plan viable para la prueba.
Sí, Alicante quiere que la Volvo, que la salida de la Volvo se realice desde Alicante en el 2020, por supuesto. Nos tenemos que sentar a ver de qué manera se puede financiar la prueba, sobre todo con patrocinio privado, porque es verdad que el Consejo no puede asumir ya ese tipo de gastos y tampoco es coherente. Entonces vamos a buscar de qué manera se puede llevar a cabo mediante patrocinio privado y con la ayuda, por supuesto, de las instituciones, pero de ninguna manera queremos que deje de salir desde Alicante.
Han tenido ya conversaciones con el Consell un poco para, bueno, vamos a buscar la manera, ¿no? Vamos a buscar alguna forma porque Alicante le beneficia este tipo de pruebas, ¿no?
Sí, le beneficia porque la proyección internacional de la ciudad en una prueba como esta es muy importante, muy, muy importante. Lleva el nombre de Alicante por todo el mundo y por supuesto que no podemos permitirnos el lujo de dejar de que este tipo de pruebas sigan teniendo esta repercusión para la ciudad. No hemos iniciado todavía las conversaciones con el Consell, pero será algo que abordemos en un periodo muy corto de tiempo.
Bueno, si tenemos que hablar de eventos que se llevan en la ciudad de Alicante, uno de los que ha crecido mucho durante estos años son las actividades deportivas, sobre todo las dedicadas a los runners, ¿no? Las carreras. ¿Seguirán apostando en la ciudad por ellas y no sé si van a incluir o mejorar las que ya existen?
Sí, estamos elaborando un calendario de carreras y sobre todo el Alicante Running Day y la media maratón vamos a intentar que cada año sea mejor, tener más patrocinio, tener más colaboración de patrocinio privado y también de, por supuesto, desde la concejalía en todo lo que se pueda hacer para llevar adelante que este tipo de carreras tengan cada vez más participantes, más repercusión para la ciudad y mejorar en todo lo posible. Y sí, estamos elaborando un calendario de carreras para este próximo año, que ya se fijará para el resto del resto de años.
Hablamos de turismo y precisamente estos días el Patronato de Turismo Municipal se encuentra en Suecia promocionando, ¿no?, la ciudad de Alicante.
Sí, el Patronato está ahora mismo en Suecia realizando una serie de acciones de mano de los hoteleros. Han ido varios directores comerciales de hoteles de la ciudad de la mano del Patronato y allí se están realizando una serie de acciones comerciales de venta de destino de la ciudad y cerrando contratos en Suecia, que es el segundo. Los países nórdicos ahora mismo son el segundo porcentaje de turistas que llegan a la ciudad.
¿Qué se está vendiendo de Alicante fuera de esas fronteras? Lo digo, bueno, la playa y el sol son conocidos. También es verdad que el turismo de congresos ha crecido mucho. Y los hoteleros también, en este caso, a través de la presidenta de la Asociación de Hoteleros, Cristina Rodes, apelaba ya hace unos meses a la necesidad de que Alicante tuviera un icono turístico, ¿no? Una atracción turística. No sé si comparte también esa opinión. Y si Alicante necesita eso, ¿no? Algo más que sol y playas.
Sí, Alicante necesita más que sol y playas porque necesitamos desestacionalizar el turismo para que el rédito turístico y el PIB del turismo en la ciudad crezcan, porque ahora mismo el turismo es el motor de la ciudad a corto y medio plazo, porque desgraciadamente los demás sectores son más lentos de recuperar y ahora mismo la ciudad vive en gran parte del turismo. Entonces sí que necesitaríamos ese icono del que habla la presidenta de la Asociación de Hoteleros. Nosotros pensamos que como no se puede, ahora mismo la situación no está para realizar iconos grandes o a gran escala, pues pensamos en que el Paseo Litoral sería un buen icono a un coste bastante ajustado, totalmente realizable a nivel presupuestario por tramos, y que estaría terminado no en un periodo muy largo de tiempo. Entonces, no, sí nos parece que tiene que ser así, que Alicante necesita un icono turístico, aunque de todas maneras la temporada de sol y playa siempre está cubierta, aunque nosotros seguimos haciendo acciones promocionales para que todavía tenga más número de turistas. Pero sí que hay que desestacionalizar y hay que vender Alicante para todo tipo de turismo el resto del año.
¿Habría también que aprovechar mucho más la zona de la Volvo Sun Race para poder atraer eventos, conciertos, otro tipo de espectáculos para darle ese atractivo también turístico a la ciudad?
Sí, es verdad que la zona Volvo está infrautilizada y nos sentaremos a hablar con la dirección del puerto para
dentro de muy poquito, además, tiene una reunión, ¿no?
Sí, Ayuntamiento, para ver de qué manera podemos revitalizar la primera imagen que se llevan los turistas de la ciudad, que es la imagen del puerto, un puerto transitable, paseable, disfrutable, que no existe en muchas otras ciudades de España y que tenemos infrautilizado.
Pues Eva Montesinos, edil de Turismo, Deportes, gracias por acompañarnos hoy aquí en La Mañana en Alicante y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
La Mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Happy birthday to you.
¡Cumpleaños feliz! Sí, feliz para ti, porque MediaMar cumple 14 años en Alicante y lo celebramos con ofertas espectaculares del 6 al 14 de noviembre. Disfruta de la mejor fiesta de cumpleaños en MediaMar Alicante. ¡Te esperamos! MediaMar.
En el Monte de Piedad de Fundación Bancaja nos comprometemos contigo.
Nos comprometemos a tasar tus joyas garantizándote la mejor valoración del mercado.
Nos comprometemos a darte un crédito al instante, sin más aval.
Y a custodiar tus joyas hasta que decidas recuperarlas.
Ven al Monte de Piedad. 137 años de experiencia son nuestra mejor garantía.
Avenida General Marvá 9, Alicante.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Semana del lavado en Mega Hogar Electrodomésticos. Todas nuestras lavadoras y lavavajillas con hasta un 15% de descuento.
Antes de comprar, pregunte Mega Hogar. Mega Hogar.
Y en la web megahogar.es. Alicante, anticípate a la nieve con Viajes Transvía. Hasta el 25 de noviembre, reserva por solo 20 euros tu paquete de nieve para este invierno. Conseguirás hasta un 35% de descuento y te llevarás una super mochila técnica de regalo. Recuerda, solo hasta el 25 de noviembre en Viajes Transvía, tu agencia de viajes de confianza. En calle San Fernando 5, Alicante.
Diseña, idea, construye hogar. Gibeller 90 años. Descubre materiales exclusivos para la arquitectura, decoración y construcción. Queremos llegar a ti con una amplia gama de productos en baños, piedras naturales, cocinas, puertas, vestidores, mobiliario, iluminación y parquets. Ahora también abierto los sábados por la tarde. Estamos frente a Hospital San Juan. Gibeller 90 años.
Alicante.
Estar informado.
Vamos a cuidarnos en los próximos minutos. Sabes que la mañana abrimos las puertas de Mundo Natural. Nos vamos hasta su sede y gracias a las nuevas tecnologías podemos conectar con Adrián González. Él es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Fíjate, si ahora nos está escuchando gente que, bueno, tiene estrés, angustia, ansiedad o depresión, bueno, pues has venido con, yo creo que un producto que les va a ayudar mucho.
Exactamente, eso es el pan nuestro de cada día. ¿Quién no está sometido al estrés y a la depresión, a la angustia? Yo creo que todos llevamos un ritmo de vida muy alterado, estamos bajo el efecto del simpático, el sistema simpático, que no es tan simpático porque es el responsable de producir estrés, es el responsable de estar en alerta, de producir insomnio. Pues tenemos que relajarnos, ese sistema neurovegetativo, que muchas veces, Denis, es el gran olvidado. Mm. Porque muchas personas seguramente notarás que dice, yo percibo todos los estímulos en el estómago. Una mala noticia, me da un vuelco el estómago. El estrés, todo, un vuelco el estómago. Me sale mal el trabajo, pues se me agarran los nervios al estómago. Ese es el sistema neurovegetativo y este es el gran olvidado de todos los suplementos, incluso de muchos medicamentos que hay en el mercado. Por eso te proponemos un producto como Cal Plus. Tiene dos mecanismos de acción para calmar el sistema nervioso y, Denis, ya no utilizamos plantas, utilizamos aminoácidos esenciales. Cuando digo aminoácidos esenciales es que tienen que ir obligatoriamente en la dieta, si no nuestro organismo sufre recaída y no se adapta bien a los estímulos y por lo tanto somos propensos a sufrir estrés, angustia, depresión, ansiedad. Por eso te propongo el Cal Plus porque contiene L-triptófano, que es el aminoácido precursor de la serotonina, pero ya nosotros lo aportamos en Cal Plus en forma de metabolito. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente le falta un paso para convertirse en serotonina. Por lo tanto, le estamos dando la materia prima a nuestro organismo para que forme ese neurotransmisor que es la serotonina, que juega un papel muy importante, que en el argot popular se conoce como el neurotransmisor de la felicidad, porque es el responsable de evitar el estrés, la angustia, la depresión, la ansiedad y también el insomnio, porque a partir de las 8 de la tarde los buenos niveles de serotonina garantizan a nivel de la glándula pineal la conversión de la serotonina en melatonina. Entonces será el neurotransmisor que nos hará dormir mejor. Por lo tanto, estamos estabilizando nuestro organismo y garantizando una buena calidad del sueño para que se sincronice nuestros órganos para que haya un reseteo de nuestro organismo y arranque el día con buen paso. Por lo tanto, utilizar un producto como Cal Plus nos está garantizando también disminuir ese efecto del simpático e irnos más hacia un tono más parasimpático, que es el del placer, el de la relajación, el del sueño. Por lo tanto, dos mecanismos de acción en un mismo producto a base solamente de aminoácidos, y este producto se llama Cal Plus, para equilibrar, para tranquilizar, para ir más sosegado y ganar en calidad de vida.
Pues ya sabes que puedes encontrarlo, como siempre te recordamos cada día, en farmacias, herbolarios y para farmacia de Mundo Natural, en la calle Portugal 38 de Alicante. Y toma nota del teléfono para informarte o para realizar el pedido al 965-92-81-34. 965-92-81-34. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Hasta mañana.
Hasta mañana, Denise.
La mañana. COPE Alicante. Estar informado.
Horas, si se cumplen los horarios, la selección española tiene que haber llegado ya al aeropuerto de Alicante. Ya sabes que mañana se disputa ese partido frente a la selección inglesa en el estadio José Rico Pérez. Bueno, se estima que más de 10.000 aficionados ingleses van a llegar a nuestra ciudad para ver este partido. Hay muchos de ellos que no tienen entrada. Bueno, de hecho, ayer ya empezaron a verse algunos de ellos, sobre todo en la localidad de Benidorm. Muy poquitos en la ciudad de Alicante, pero a partir de hoy y mañana yo creo que irán llegando todos a la capital de la Costa Blanca. ¿Cómo se está preparando la ciudad? ¿Se ha notado ya? Vamos a pulsar y lo vamos a hacer tanto en el sector hotelero. Julián Yorca es director del Hotel Abacentrum de Alicante. Julián, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Se nota ya la llegada, o por lo menos el partido España-Inglaterra? ¿Se ha dejado notar en cuanto a reservas se refiere?
Sí, para mucha gente ya hoy es su día de llegada, por tanto la ciudad, hablando en términos ciudad, podríamos hablar de dos grandes anillos, lo que sería la zona centro, donde se estima que nos vamos a mover en torno de media un 90 o 95% de ocupación de los establecimientos hoteleros. Entendemos por zona centro, pues desde la zona Spa Portamar y Meliá, digamos que los establecimientos ubicados en primera línea de playa, hasta, bueno, nuestro establecimiento, que estamos en pleno centro comercial, uh-huh, la zona comercial de Maisonave. Ahí estamos hablando de esas cifras, en torno al 90-95% de ocupación. Y luego habría un segundo anillo, que estaríamos hablando de los alrededores del estadio, donde la ocupación se prevé en torno al 60-65%. Eso, bueno, nos hace una media de la ciudad, de lo que va a ser estos dos días de incidencia, porque luego evidentemente habrá gente que prolongará estancia y aprovechará el fin de semana, pero lo importante va a estar evidentemente la noche de hoy y sobre todo, por supuesto, la noche de mañana. Y sí, luego pues no olvidarnos que evidentemente en Alicante hay una población británica residente cifrada en torno a 130.000 ingleses, bueno, perdón, británicos, no, sin entrar en
detalles, que vas a enfadar a más de uno.
Y evidentemente, pues tanto en el norte, en la zona de Benidorm, la Marina Baja, la Marina Alta, como en la zona de la Vega Baja, pues hay muchos residentes británicos, y por tanto, pues se estima que la ciudad va a tener un impacto importante en cuanto, no solamente pernocta, sino también visitantes.
Uh-huh. Vais a hacer un pequeño agosto, ¿no?, durante estos días, hasta el domingo, ¿no?, estos tres días aproximadamente.
Bueno, el agosto ya no lo está dando el clima, ¿no?
Bueno, pero a ver, en cuanto a reservas y pernotaciones también, ¿no? Se nota este tipo de eventos.
Sí, bueno, todos tenemos en nuestro recuerdo más inmediato
el partido Escocia.
De alguna forma, el partido Escocia, efectivamente. Y aquí sí que hay que entrar en hacer unas pequeñas diferenciaciones, ¿no? En el partido de Escocia, escoceses residentes en la provincia son menos, y es verdad que hubo un mayor desembarco, ¿no?, en este caso, y mayor pernoctas en los establecimientos hoteleros. En esta ocasión va a haber menos porque también se reparte más, y luego pues Benidorm va a aglutinar de alguna forma una buena parte de las mismas. Pero qué duda cabe que va a tener una incidencia muy positiva en las pernotas de la ciudad este fin de semana.
Oye, también la hostelería, nos vamos a ir hasta uno de los pubs, porque yo me acuerdo que el partido contra Escocia y muchos de ellos se quedaron absolutamente sin cerveza, se bebieron hasta el agua los floreros. Nos vamos a ir hasta uno de los pubs, que es Malatesta. Allí está Iván Robles. Iván, buenos días.
Hola, buenos días, Denis.
Bueno,
un placer estar con vosotros de nuevo.
Oye, Malatesta, yo creo que es uno de los locales donde cerveza ahí no hace falta. Hay de todas las variedades.
Ahí tenemos las puertas.
Bueno, seguro que no vais a quedar sin cerveza, ¿no?
Pues lo cierto es que hemos hecho una previsión para este fin de semana y ahí tenemos 13 cervezas de tirador y sí que hemos previsto pues por lo menos dos o tres barriles más de cada uno. Y en comparación con lo que ha dicho
Julián,
de Ava Centrum, a lo mejor quizá este año se nota más en las pernotaciones que en el tema hostelería, pero básicamente porque es un amistoso. Lo de Escocia fue algo excepcional también porque fue un partido oficial de mundial, para clasificación del mundial. Pero muy bien, o sea, creo que la parte de luceros es donde más se va a notar, justo cuando termine el partido y bajarán todos para allá.
¿Habéis notado ya la llegada de hinchas ingleses? O yo creo que será a partir de esta noche y mañana.
A partir de esta noche y mañana creo que va a ser la oleada que llegue, como bien habéis dicho, muchos se alojan en Benidorm y irán viniendo poco a poco. Y ya esta noche y de cara a mañana, después del partido, tendremos el amplio.
Mira que contra el partido contra Escocia, como bien decía Julián, que yo creo que rememorábamos aquel partido hace 3-4 años, creo que fue aproximadamente, muchos los locales del centro se quedaron sin cerveza, sin barriles de cerveza, porque no se esperaban la cantidad de escoceses y el consumo que iban a dar, ¿no? La hostelería, yo creo que en esta ocasión se ha reforzado, ¿no?, por lo que pueda venir.
Sí, nosotros entre ellos también nos quedamos sin alguna cerveza de barril también, pero sí que es verdad que ayudó mucho porque creo que, si no me recuerdo, el partido cayó un martes.
Sí, durante semanas.
Claro,
sí.
La primera oleada vino pues el fin de semana, que ya sé que vinieron antes para quedarse y claro, no se esperaba. Eran entre 3.000 o 4.000 personas a lo largo de luceros, ha venido a Gadea. Y la verdad que muy bien, o sea, y este año pues eso, esperemos que también vengan con ganas.
Julián, ¿queda alguna habitación? Lo digo porque también perteneces a la Asociación de Hoteleros de la provincia de Alicante. ¿Queda alguna habitación para estos días?
Sí, como te he comentado, va a afectar por desigual a las zonas, ¿no? Evidentemente la ciudad va a tener habitaciones disponibles, por tanto no asustemos a nuestros clientes españoles que también vienen a disfrutar el fin de semana Alicante, porque habitaciones van a haber. Es verdad que va a ser más complicado encontrarlas en esta zona centro que estamos comentando, pero va a haber disponibilidad. Alicante cuenta en torno a las 4.000 habitaciones, 4.000 unidades alojativas, y de esto estamos hablando que un 80% es lo que entendemos, entre el 75 y el 80 de media global va a estar ocupado. Por tanto, quedan habitaciones, por tanto quiero que desde aquí pues animar a que quien no, si nos escucha alguien fuera de la provincia, que no se asusten, que Alicante tiene habitaciones y que por supuesto serán muy bienvenidos a esta ciudad.
Oye, esto para el presupuesto anual viene muy bien, ¿no?, este tipo de eventos. Bienvenidos sean,
bueno,
¿no?
Esto, como digo yo, esto es ese agosto que nos ha estado dando el clima en Alicante estas semanas. El verano de San Martín se ha acabado y ahora ha empezado el verano de Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente como ayuda va a venir muy bien, porque todos sabemos que en esta época del año pues baja un poco el nivel en cuanto a ocupación, y yo creo que va a venir bien a toda la ciudad y a la provincia.
Oye, pues Julián Llorca, director de Ava Centrum de Alicante, gracias por acompañarnos y bueno, pues que vaya muy bien este fin de semana, que se va a hacer un poquito largo, así que viene bien para practicar inglés también, ¿por qué no? Julián, goodbye.
Muchísimas gracias. Bye.
Un abrazo. Iván Robles, que tengas un buen fin de semana, ¿eh?
Igual, Denis, un abrazo para todo el staff.
Un fuerte abrazo. En cosa de segundos alcanzamos las señales horarias. La una, actualizamos la información nacional e internacional. A la vuelta nos iremos hasta el Hotel Meliá para ver si ha llegado la expedición de la selección española. Allí está nuestro compañero Juan Francisco Millán. Tenemos que hablar de la actualidad universitaria. Estará también nuestra abogada María del Mar Rodríguez y un montón de cosas que tenemos que contarte. Así que te esperamos.
las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Artur Mas asegura que el Parlamento catalán no quiere saltarse la legalidad, solo dice sustituir la española por la catalana. Palabras en la Cámara tras recibir por segunda vez el veto de la CUP a su investidura como presidente de la Generalitat. Estamos en el Parlamento catalán, Yolanda Canales.
Artur Mas se ha dirigido a la CUP diciendo que es preferible un sí intranquilo a un no tranquilo. También ha pedido que se mueva ficha, ya que para que pueda haber un gobierno definitivo cuanto antes, y si no, ha recordado la posibilidad de convocar nuevamente elecciones.
Doncs home, siguin una mica més intranquils.
Hombre, sean un poco más intranquilos y no tan tranquilos. Y más intranquilos no es que les invite a hacer ninguna cosa especial, simplemente es la intranquilidad del sí, que es probablemente lo que cambiaría el registro de lo que está pasando en Cataluña.
En aquest moment a Catalunya.
Y sobre el constitucional, Mas ha recordado que hace un año suspendió el simulacro de consulta y se pusieron igualmente las urnas.
El Banco de España da por buena la contabilidad empleada por Bankia en tiempos de Rodrigo Rato, contabilidad realizada tanto antes como después del debut bursátil del grupo. Joaquín Mismanos.
Es un informe técnico de 4 páginas al que ha tenido acceso la agencia EFE. En el Banco de España aprueba ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, la normativa contable que empleó Bankia tanto antes como después de su polémica salida a bolsa. No avala explícitamente la gestión de Rodrigo Rato, pero sí viene a discrepar de la principal conclusión a la que llegaron los peritos del caso, que aseguraron que las cifras que utilizó entonces la entidad no reflejaban su estado real.
La Autoridad Fiscal Independiente concluye que los ayuntamientos españoles cumplirán con el objetivo de déficit del próximo año. Sin embargo, en su último informe alerta de que los nuevos gobiernos salidos de las urnas en mayo van a disminuir el superávit. Veré, Miguel.
En su último informe, la Autoridad Fiscal Independiente concluye que no hay riesgo en el cumplimiento del objetivo de déficit por parte de los ayuntamientos, pero que sí observan un incremento de los gastos computables que previsiblemente se va a acentuar en el segundo semestre del año. Y solo Málaga y Zaragoza cumplirían con la regla de gasto en el 2016. Por cierto, que este organismo ha defendido la denuncia de Cristóbal Montoro ante la Audiencia Nacional. Solo han seguido, dicen, el camino indicado por el Ministerio y confirman las dificultades para acceder a la información que necesitan para trabajar.
Y hay 16 detenidos en 6 países europeos por su presunta vinculación al terrorismo yihadista. La operación está coordinada por la policía italiana, así que nos vamos hasta Roma. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Hay 16 sospechosos arrestados en este momento por terrorismo internacional, pero la operación continúa abierta, coordina la policía italiana y participan 5 países más: Gran Bretaña, Alemania, Suiza, Noruega y Finlandia. Casi todos los detenidos son kurdos iraquíes, solo uno es kosovar, y todos presuntamente vinculados a Al-Qaeda, planeaban un gran atentado en Europa. No sabemos exactamente dónde.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Platini critica la lentitud de la FIFA y dice que su candidatura no ha sido rechazada. Arantxa Rodríguez.
Michel Platini, excluido, recordamos, de la lista de candidatos a la presidencia de la FIFA, lamenta que este organismo todavía no haya resuelto su recurso contra la inhabilitación y resalta que su candidatura no ha sido rechazada, sino que será examinada cuando termine ese periodo de suspensión. Recordamos que las elecciones a la FIFA, a la presidencia, son el 26 de febrero y que además de Platini ha sido excluida la candidatura del liberiano Musa Hassan Bility. En clave de España, la selección española acaba de aterrizar en Alicante, donde mañana se enfrentará a Inglaterra. En breve va a comenzar la rueda de prensa de Vicente del Bosque, de Coque y de Mata. Enviado especial Miguel Ángel Díaz.
La selección ha aterrizado en el aeropuerto de Alicante hace 25 minutos. Ya está de camino en autobús hasta su hotel de concentración. Esta tarde a las 7, entrenamiento abierto en el José Rico Pérez. Recordemos que Isco ha quejado una sobrecarga, causó baja ayer y Vicente del Bosque no llamó a nadie en su lugar. Probaturas para el partido mañana ante Inglaterra, en el que podrían darse cita 5 jugadores del FC Barcelona y ninguno del Real Madrid a 8 días del Clásico.
Hoy hay otros choques internacionales muy interesantes. Destacamos el Brasil-Argentina con Neymar pero sin Messi y un Colombia-Chile con James Rodríguez como titular, a pesar de que en el Real Madrid Rafa Benítez la ha ido dosificando.
Gracias, Arantxa. La 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Este sábado de 8 a 9 de la tarde, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de los fósforos.
José María, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
En la época que me fui a sacar candil.
Y yo vi desde el coche con los niños chicos, el carrito y demás, que le estaban multando a mi marido.
Mire, le quería contar mi anécdota con mi
hijo. Este sábado de 8 a 9 de la tarde, la hora de los fósforos con Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:05. Después de escuchar la información nacional e internacional, bienvenido, bienvenida, si te incorporas a estas horas. Soy Denis Rodríguez, escuchas La Mañana en Alicante y actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Algo nuevo, Carlos Cuenca?
La misma temperatura que hace media hora, Denis, 20 grados, intervalos nubosos en Alicante y tráfico denso en Vía Parque, en Gran Vía y en Maisonave, en el resto de la ciudad. Se circula sin problemas. Habréis visto la foto en los periódicos del paseo litoral que quiere hacer el Ayuntamiento de Alicante, el más largo de Europa, 20 kilómetros uniendo la playa de San Juan con la de Urbanova y aprovechando también parte del paseo que ya existe, por ejemplo, el de el Postiguet o el de la playa de San Juan. Es una promesa electoral del alcalde Gabriel Echávarri que presentaba esta idea hace 2 días. Pero hay un problema. El concejal de urbanismo, Miguel Ángel Pavón, está en contra de hacer la pasarela en la zona del Cabo de las Huertas porque no responde a criterios medioambientales. Así que la foto que han visto en los periódicos se va a quedar en eso, en un fotomontaje, porque no va a haber en principio pasarela. Acaba de decir aquí la edil de turismo, Eva Montesinos, que quizá no haya pasarela y que del cabo se aprovecharían algunas de las sendas naturales. Así que lo de 20 kilómetros interrumpidos puede que no vaya a ocurrir. En clave provincial y económica, hoy el presidente de la Diputación de Alicante ha vuelto a recordar al de la Generalitat que en la provincia hay 2 millones de alicantinos discriminados por el Consell que encabeza Ximo Puig, discriminados en materia económica. Dice César Sánchez que Alicante está siendo maltratada y que su partido presentará enmiendas contra los presupuestos previstos para el año 2016. Este fin de semana se busca el récord de recolecta de sangre en la provincia con el maratón de donación que prepara la Diputación, viernes 13 por la tarde y sábado 14 por la mañana en el Palacio Provincial. Y a esta hora siguen reunidos, y va para largo al parecer, el concejal de urbanismo con los hosteleros de la ciudad y la provincia. Sobre la mesa toda la problemática del cierre de los veladores, la seguridad y la limpieza que demandan los hosteleros. Están reunidos desde hace una hora y todavía sigue esa reunión.
Bueno, pues escucharemos a las 2:20 a qué conclusiones
han
llegado. Si ha terminado. A lo mejor se toman algo en la terraza.
Me han dicho que les acaban de decir a los periodistas que esperan fuera de hacen guardia que se vayan a tomar un café tranquilamente.
Ajá. Oye, quédate, porque yo sé que el fútbol te apasiona y tenemos que conocer si ha llegado ya la selección española. Vamos a ello. Nos vamos hasta el Hotel Meliá de Alicante. Allí está nuestro jefe de deportes, Juan Francisco Millán. Buenos días.
Hola, Denis. Hola, Carlos. Sí, estamos en el Hotel Meliá de Alicante, donde aproximadamente 500.000 de alicantinos esperan la llegada del equipo de Vicente del Bosque. Confirmamos que ha aterrizado el avión en tiempo y forma en el aeropuerto del Altet y que ya están a punto de llegar aquí al Hotel Meliá, donde te digo que hay aproximadamente congregados en la puerta de este hotel alicantino alrededor de 500 aficionados con camisetas y esperando la llegada de los futbolistas. Y noticia de última hora, Denis, que creo que es importante también para aquellos que se hayan quedado sin entrada. A las 4, solo a través de la página web de la Federación Española de Fútbol se ponen a la venta unas pocas entradas. No ha trascendido el número de entradas que se van a poner a la venta, pero son algunas entradas que han sobrado de gente que no las ha recogido o peticiones que al final se han anulado y se ponen a la venta a las 4 en la web de la Federación Española de Fútbol. También a las 4 en la tienda oficial se ponen a la venta entradas para seguidores ingleses que tienen que acreditar que son de nacionalidad británica para poder recogerlas mediante pasaporte y demás. Con lo cual esas son las dos principales noticias de un día que nos va a dejar enseguida la llegada aquí al Hotel Meliá de la selección. Y luego a las 7 recordamos entrenamiento en el Estadio José Rico Pérez, en el lugar donde mañana se va a jugar el partido.
Oye, pues estamos pendientes todo lo que ocurra con la llegada de los jugadores del míster Vicente del Bosque al Hotel Meliá. Te lo vamos a contar a partir de las 3:20, como es habitual. Juanfran, un abrazo.
Un abrazo, Denis.
1:09.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado. I know my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club. Have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now. Ooh.
además, aparte de ser protagonistas las selecciones de España e Inglaterra, también hay otros protagonistas que son la banda de Muchamel, que va a ser la encargada de interpretar los himnos en el Estadio José Rico Pérez. Y hay un coro también que ha sido invitado, el Coro Inmaculada. Hoy contamos con su director, él es Óscar Ayelo. Óscar, muy buenos días.
Muy buenos días, Denis.
Y con su presidenta, Teresa Rico. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, contarme, ¿cómo surge la idea de invitar al Coro Inmaculada? Algo que no se suele ver, pues una banda sí, que luego ya está la disputa en qué, porque no ha ido la banda municipal y sí la banda de Muchamel, pero un coro.
Bueno, la sorpresa no la llevamos nosotros. Cuando nos llaman de secretaría del colegio, se han puesto en contacto con ellos y nos piden si podemos estar en el acto y cantar.
Sí, porque interpretar el himno de España es un poco complicado.
Sí.
A no ser que haya letra y la estrenemos en el partido de mañana.
De momento no.
No, ¿no?
De momento no.
¿Podría estar la opción de que sí, el himno inglés, por ejemplo, sí que tiene, ¿no? Sí, sí. que tiene letra. ¿Podría haber habido alguna opción de poder, interpretar el himno inglés con el coro?
Sí, por supuesto. De hecho, se ensayó.
Pero no va a ser así al final.
No va a ser así. No puede ser.
Pero sí que vais a estar mañana.
Estamos mañana.
Estamos.
Vale, venga, ahora llega la pregunta. Hay dos himnos, uno de ellos tiene letra, otro no. No se pueden interpretar los himnos. ¿Qué pasa con el coro si va mañana?
Bueno, el coro estará presente en el partido España-Inglaterra, homenajeando a la ciudad de Alicante, con una pequeña sorpresa en el intermedio.
¿Esto es una cosa de la UEFA, entonces?
La sorpresa no. la sorpresa es una cuestión organizativa. Uh-huh. Y es la UEFA la que, por una normativa, no permite que se cante un himno si el otro no tiene letra.
Oye, ¿cuántas personas conforman el coro? ¿Cuántas personas van a ir mañana?
40.
¿40 personas?
Sí.
Totalmente amateur, gente con su trabajo, con su vida, que se reúne una vez a la semana para hacer música.
Y tiene un fin solidario, ¿no?, este coro.
Sí, sí.
Bueno, antes de nada, para que queden las cosas claras, ¿no habéis cobrado por estar mañana en el partido de la selección?
No, absolutamente nada.
Absolutamente nada.
Ahora, digo, tiene una parte solidaria porque aquellos actos donde acude el coro, lo tiene un fin benéfico, ¿no? Lo donáis.
Sí, el colegio jesuitas, el colegio es el de jesuitas, tenemos una unión muy especial con el colegio de Nazaret desde hace mucho tiempo, y cuando empezamos nos empezaron a llamar para acudir a bodas o hacer algún acto, pues decidimos que todo lo que se recaudará iba a ser para Nazaret.
Uh-huh. No tiene nada que ver entonces que las entradas que ha dado el Hércules, esas entradas de protocolo, invitaciones, se hubieran dado también en Nazaret. Coincidencia, ¿no?
Puede ser coincidencia, o puede ser también que relacionen un poco el fin benéfico que nosotros tenemos, y eso ayude también a que el Colegio Nazaret esté allí presente, y a su vez nosotros representar en el campo a esos chiquillos que necesitan de todo en esta vida.
¿Cuánto tiempo tiene este coro?
14 años.
14 años.
14, 15 años.
¿Este es el premio gordo, el que van a vivir mañana? ¿O uno de los premios gordos?
Bueno, esperemos que sea el primero de muchos.
No, hombre. Yo creo que te llamen para, poder actuar, fíjate, no actuar, sino dar una sorpresa, un homenaje a la ciudad de Alicante, que lo vamos a descubrir mañana. Yo creo que eso es un premio también para
sí,
el coro, ¿no?
El premio es, espero que no sea el único, te estoy diciendo. Un premio, de momento, sí.
Oye, pues va a ser protagonista el Coro Inmaculada de Muchamel, ¿no?
No.
¿Dónde estáis?
Jesuitas.
Ay, de jesuitas.
Vinculado a jesuitas.
Ay. Oye, pues vais a ser protagonistas también mañana en ese partido de la selección española. Y os agradecemos mucho a Óscar Ayelo y Teresa Rico que hoy estéis aquí con nosotros en la mañana. Que disfrutéis mucho mañana.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias. Gracias.
La mañana. COPE Alicante. Estar informado.
Yo te invité un café y tú me diste a la bebida.
Hey, María Elmar Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días por la mañana.
Nuestra experta abogada, ¿vas a ir al fútbol ahora que sale tanto a la selección española, Inglaterra, el partidazo?
No, mi entrada se la cedo, se la dejo a los chavalines que tienen mucha afición y muchísimas ganas, ¿eh? Ya he visto por la calle, precisamente cuando venía, ya a chavales y jóvenes con la bandera de España, ¿eh? Creando afición.
Ambiente,
sí, mucho, mucho.
Bueno, escuchamos a los hosteleros, que van a hacer un pequeño agosto estos días.
Pero es amistoso, ¿no?
Sí.
Vale.
Pero bueno.
Imagínate que no lo fuera, entonces ya la acabose.
Es que tenemos la manía que incluso hasta en los partidos amistosos, o sea, los ingleses beben cerveza.
Hasta en eso. ¿Sabes? O va a ser que sí.
Y les da por dormir. O sea, es increíble, ¿no? Bueno, no vamos a hablar del partido de España, de la selección. Vamos a hablar de cosas de interés, por ejemplo.
¿Qué te apetece, Dami?
No es nuestro caso, ¿vale? Porque no estamos pensando en nuestra jubilación, pero ya sabes que se ha puesto en marcha un simulador para calcular la pensión de jubilación que la puedes consultar a través de la página web y que ha sido un tremendo éxito.
Sí, así es. Desde el jueves pasado tenemos en la web Tu Seguridad Social un sistema en el cual te puedes registrar. Requiere un código de acceso que puedes solicitar en las oficinas de la Seguridad Social, incluso el carnet de identidad, que es electrónico, si sabemos usarlo y si nos va, porque...
No, es que a veces es que no funciona, es complicado.
Eso lo tienen que arreglar, ¿eh?
Y como tengan un sistema operativo de Mac, el iOS...
A mí me sale mal tener un carnet de identidad electrónico que no pueda utilizar porque no está depurada el sistema. Pero bueno, suponiendo que esto también funcionara, pues tendríamos entonces el acceso a una página web en la cual podemos calcular nuestra jubilación. A ver, ni tú ni yo vamos a meternos porque nos va a dar por llorar y decir que todavía nos queda mucho. Tiene eso dos vertientes. Por una parte, que tenemos unos cuantos años por delante.
Sí. No lo vamos a consultar ahora, no hace falta.
Ahora no lo vamos a consultar, pero sí que es verdad que aquellas personas que, bueno, que ya piensen en su jubilación o quieran ver la cuantía por la que iría la pensión que les quedaría, o aquellos que quieran una jubilación anticipada y quieran ver cómo se les quedaría el dinero que van a percibir, pues es un acceso y una utilidad bastante bastante buena, porque antes es que la tenías que solicitar por escrito a tesorería, te mandaban una carta tal y cual, y ahora, bueno, es un poco más...
Y lo conoces al instante, ¿no?
Sí, te metes, pero claro...
Como ya tienen tus datos...
Claro, sí, a ver, si es que nuestros datos
estamos todos pillados.
En la tesorería y en Hacienda es donde entramos y ya nos pueden saludar diciendo nuestro nombre y nuestro apellido. Es tremendo, es...
Hombre,
tremendo.
Hay no tostadas hoy. ¿Cómo sabes?
Sí,
¿verdad?
Sí. Sobre todo Hacienda.
Oye, hay también un estudio que yo creo que no nos va a sorprender el resultado, pero que preguntaba si pagamos muchos impuestos o no.
Che, qué pregunta más tonta, ¿no?
Mira, sin saberlo, es que un porcentaje alto va a decir que sí.
Vamos, y para eso un estudio. Bueno, el CIS siempre hace preguntas, algunas pertinentes y otras... A ver, todas pertinentes, pero en algunas ya sabemos la respuesta. A ver, dos de cada tres españoles, pues, ¿qué van a decir? Pues que sí, que pagamos muchos impuestos proporcionalmente al nivel económico en el que cada uno considera que está. Es decir, es desproporcional a mi manera o a los medios que yo tengo para vivir. Y bueno, y además, lo lamentable quizás será que el 64% de la población considera que recibe poco para lo que paga. Porque a veces cuando pagamos y estamos satisfechos con lo que recibimos, pues oye, eso es una maravilla. El problema es que encima pagamos y no existe esa satisfacción, que es ese 64%. Y lo más gracioso es que todos somos conscientes, digo todos porque es un 93%, hasta llegar al 100% nos falta solamente 7, que pensamos que existe fraude fiscal.
Y es un 93%.
Sí, o sea que podemos decir que tú, yo y José Ramón, que está ahí controlando los micros, pues pensamos efectivamente que existe ese fraude fiscal, empezando por los de arriba, por los que tienen el dinero para defraudar, porque los que tenemos poco dinero, lo que podemos defraudar es nada. ¿Está claro?
Sí,
para Hacienda, por si nos están escuchando.
Bastante tenemos con gestionar el día a día. Va a estar pendientes de los fraudes.
¿Verdad que sí?
Madre mía. Oye, hay una noticia también que nos trae sobre todo de interés sobre seguridad vial. Sí. Y es que vamos a encontrar unos paneles, que es un pictograma con una forma de reloj.
Sí, sí, sí.
Vale, cuando vemos eso, ¿qué pasa?
Ay, pues a ver si lo vemos pronto, pero por las carreteras de Alicante. Sí que se están viendo por otras ciudades de España. Y bueno, pues que será muy interesante, porque será una imagen en el panel informativo donde aparezca el reloj rojo, indicará que hay demoras importantes para llegar al destino, ¿vale? Porque indicará los pueblos a donde tú vas, ¿no?
Ajá.
Y entonces te dirá que los minutos que puedes que vas a tardar. Es parecido a lo del autobús, ¿eh? Las líneas ahora de autobús, sí, que te dicen el autobús va a tardar 15 minutos, ¿no? Pues una cosa así, pero para los puntos entre pueblo y pueblo o ciudad y ciudad. Y si el reloj está en blanco, pues dirá que no, que el tráfico es fluido y los tiempos, por supuesto, serán más cortos. Así que eso
no. ¿Tú has visto alguno o no? ¿Has visto algún reloj de estos?
Yo en Alicante no, pero sí que en algunas ciudades, y si vas a la página de la Dirección General de Tráfico, podrás observar cómo están esas pantallas y cómo se están implantando poco a poco en toda España. O sea que va a ser una maravilla.
Mira, pues te voy a poner yo uno, una sonriendo, para decirte que vaya al mar hasta dentro de 7 días.
De verdad, qué corazón, qué gracioso, sí, que eres, tío. Me hace una cara con una sonrisa, es que es todo un detalle.
Feliz semana, vaya al mar.
Igualmente a todos los oyentes y a ti también.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
La mañana. COPE Alicante. Estar informado.
En el Monte de Piedad de Fundación Bancaja nos comprometemos contigo.
Nos comprometemos a tasar tus joyas garantizándote la mejor valoración del mercado.
Nos comprometemos a darte un crédito al instante, sin más aval.
Y a custodiar tus joyas hasta que decidas recuperarlas.
Ven al Monte de Piedad. 137 años de experiencia son nuestra mejor garantía.
Avenida General Marvá 9, Alicante.
Disfruta de la noche en La Mascletà. Croquetas caseras de ibérico en La Mascletà. Cigalitas con sobrasada en La Mascletà. La Mascletà. Menús noche desde 10 euros. La Mascletà. En Avenida General Marvá 21. Y recuerda, con tu cena te invitamos a una degustación de gin tonic de Mombasa.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
La mañana. COPE Alicante. Estar informado.
Actualidad universitaria. Nos vamos a marchar hasta el campus porque allí está la delegada del rector para políticas de género. Ella es María José Rodríguez. María José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y vamos a hablar del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto ya fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999, pero la fecha del 25 de noviembre se eligió para conmemorar a las hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa, que eran tres activistas políticas dominicanas asesinadas en 1960. Fíjate, hace ya cerca de 10 años que la Universidad de Alicante pues convirtió la lucha contra la violencia de género en una cuestión de carácter institucional, y por ello llevan un montón de actividades que arrancan en el día de hoy, un 12 de noviembre. María José, más que nunca, el tema de la violencia de género, bueno, pues está en boca de todos porque llevamos ya 45 víctimas en lo que lleva de año, ¿no? Y hace muy poquitos días, pues esas víctimas se registraban aquí en la provincia de Alicante. Desde la universidad, ¿qué tipo de política y actividades lleváis a cabo?
Bueno, pues la campaña fundamental, ¿no?, en torno al 25 de noviembre es sensibilizar, informar sobre las cuestiones vinculadas y relativas, ¿no?, a la violencia de género. Esta es en torno a esta idea, ¿no?, sensibilizar, informar no solamente a la comunidad universitaria, sino también pues a la sociedad alicantina. Al fin y al cabo es a la que nos debemos, ¿no? Entonces desarrollamos un conjunto de actividades que pasan desde exposiciones, teatro, hasta estrictamente lo que son actividades académicas, ¿no? Pues talleres, conferencias, ciclos, jornadas. Es un espectro muy muy amplio. Este año esta amplia gama de actividades la hemos enmarcado en la campaña recortando estereotipos contra la violencia de género.
Uh-huh.
y bueno, y surge de una iniciativa que tiene vigencia en la Universidad de Alicante desde hace 10 años, que es la exposición Mulier Mulieris. La exposición Mulier Mulieris desde hace 2 ediciones realiza actividades al alumnado de secundaria y bachiller que visita la propia exposición, y bueno, y el año pasado hicieron unos recortables que ellos mismos editaron, que se han reconocido con premios, y que bueno, nos parecía que era excepcional, ¿no?, esta vinculación con la universidad y los centros de secundaria, con un valor y con unos principios comunes, como es luchar contra la violencia de género, que fueran estas imágenes que ellos mismos habían pintado las que dieran nos acompañaran, ¿no?, a lo largo de estos 15 o 3 semanas que nos va a durar la campaña.
Hoy es el... Sí, cuéntame, María José.
No, que en torno a esta campaña lo que vamos a hacer es fundamentalmente, donde vamos a centrar los actos institucionales, es en dar difusión a nuestro protocolo para la prevención e intervención frente a situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso por orientación sexual, que aprobamos a finales del curso académico en el mes de junio.
¿Sí?
Y que pensamos que le íbamos a dar difusión en torno a esta campaña.
Un protocolo que a lo largo de esta mañana lo estáis presentando en diferentes facultades. ¿En qué consiste el protocolo de acoso?
Bueno, el protocolo, en primer lugar, es un posicionamiento claro y firme de la Universidad de Alicante a no tolerar cualquier situación vinculada con la discriminación de la mujer, ya sea a través del acoso sexual, acoso por razón de sexo, y hemos introducido también la discriminación por orientación sexual o identidad de género, ¿no? Fundamentalmente, y de entrada, es un posicionamiento claro de no tolerar determinados comportamientos vinculados con estos tres tipos de discriminación. Y en segundo lugar, bueno, lo que nos implica fundamentalmente es que vamos a trabajar y nos comprometemos a trabajar en informar y en sensibilizar a la propia comunidad universitaria, y adicionalmente en aquellos casos en los que se puedan producir este tipo de situaciones, bueno, pues el compromiso de la universidad es esclarecer los hechos y establecer las medidas que en función de cada circunstancia sean las más oportunas.
Hace muy poquitos meses nos contaban los expertos, María José, que bueno, estaban detectando, sobre todo en los chavales o los más jóvenes, un incremento también del machismo, ¿no? Yo no sé si la comunidad universitaria también es sensible, ¿no?, a ello, y de hecho, bueno, pues estáis trabajando, bueno, pues en este tipo de actividades para concienciar todavía más al alumnado.
Sí, es que efectivamente, ¿no? Últimamente venimos hablando, ¿no?, que los avances, ¿no?, tanto también, por ejemplo, la democracia como los avances en la búsqueda de la igualdad entre las mujeres y hombres, al final nuestras generaciones, como no han participado de esa conquista, lo ven como un dato y efectivamente no lo ven como una conquista, y como todas las conquistas las tienes hoy, pero mañana no las puedes tener, ¿no? Y ahí sí que apreciamos, bueno, pues lo que llamamos el espejismo de la igualdad, y que tenemos igualdad efectiva, perdón, es real a efectos legales y jurídicos, ¿no?, pero luego de una manera efectiva, ¿no? Y la adolescencia, la juventud, y dentro y fuera de la comunidad universitaria, sí que es verdad que necesita pautas para que puedan identificar, ¿no?, y prevenir en su caso cualquier situación de este tipo.
Bueno, hoy, como decíamos, arrancan esas actividades. El día 25, sí, es el día contra la violencia de género. ¿Sí? 13 días, más o menos, 2 semanas vais a estar realizando,
sí,
diferentes talleres, charlas, exposiciones. Sí. 2 semanas, ¿no?
Sí, 2 semanas, y después también del propio 25, pero las vamos a concentrar efectivamente, ¿no?, durante, bueno, esta que ya acaba, ¿no?, la semana que viene y la propia semana del 25. Y bueno, los actos institucionales, ¿no?, la declaración, la defensa del manifiesto y el posicionamiento, y también, ¿no?, la rendir cuentas en torno a qué es lo que ha hecho la universidad en torno a las acciones vinculadas con la prevención de la violencia de género en nuestro propio plan, bueno, se van a presentar el mismo día 25.
Para aquellos que tengan interés en poder asistir a alguna de las actividades, no solo están llevadas a cabo para la comunidad universitaria, también, bueno, aquellos oyentes que nos escuchen podrán participar. Hay una página web donde habéis colgado estas actividades, ¿cuál es exactamente?
Bueno, la página web se va a poder acceder directamente a través del banner principal de la entrada de la página web de la universidad, con lo cual el acceso va a ser muy sencillo y muy rápido a partir de la semana que viene. Ya se va a activar.
Y bueno, ahí lo que hemos hecho ha sido hacer una agenda institucional, una agenda de todas las actividades que se promueven dentro de la universidad. Como tal, simplemente relaciona cada día y a su vez organiza también temáticamente ese tipo de actividades, con lo cual la búsqueda es muy sencilla. Y bueno, también hay que anotar que no solamente son actividades que se realizan dentro del campus, como tú has señalado, ¿no?, sino que se van a realizar en las distintas sedes universitarias y también en la propia ciudad de Alicante.
Uh-huh. Pues María José Rodríguez, delegada del rector para políticas de género, enhorabuena por estas actividades, por esa labor que lleváis también en el campus de la Universidad de Alicante, y gracias por contárnoslo hoy aquí en la mañana.
Muchísimas gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo. En cosa de segundos alcanzamos ya señales horarias 1:30.